Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Usted está en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y aquí estamos juntos, hoy día miércoles, hablando acerca de temas que tienen que ver con la cultura. Y usted puede, como siempre, llamarnos si tiene alguna pregunta. Y el día viernes aquí estamos para ayudarle, para tratar de responder a estas preguntas que tienen que ver con el tema de hoy o mañana, el estudio bíblico, o el viernes, donde tenemos temas libres. También puede hacer preguntas referentes al día lunes o martes, donde usted escucha el sermón y luego una conversación del sermón. Así que estamos aquí para usted en el 720-325-7282, 720-325-7282. También puede comunicarse con nosotros yendo al internet. Estamos en radiolared.net. Saludos de paso a todos los que nos están escuchando desde otras partes del país y del mundo vía radiolared.net. Espero que ya haya bajado también la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente. Estamos aquí, como siempre, diariamente compartiendo la verdad en amor. Y este programa en particular, Viva Mejor, es una coproducción del Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, y a Radio La Red, que estamos cumpliendo ya casi 5 años. Y usted a esta altura ya estará escuchando o estar por escuchar un promocional que estamos haciendo para invitarle a usted al 5º aniversario de nuestra emisora, su emisora amiga Radio La Red. Así que preste la atención o cualquier cosa, llámenos al teléfono que acabo de mencionar. Le dije que esta es una coproducción del Ministerio Vivir Mejor junto a Iglesia La Red. Iglesia La Red es una iglesia multicongregacional que Dios continúa formando y estamos en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Necesita usted ir a iglesialareddenver.org en el internet para estar allí informado acerca de los días de reuniones o servicios, como también los horarios y, por supuesto, las direcciones. Una última cosa antes de entrar al tema de hoy. Juan Casapaico está con nosotros en los controles en esta oportunidad y el programa también llega hasta usted bajo el auspicio de la señora Magali Frederick. Ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart y está entre una de las 250 mejores realtors o vendedoras de bienes raíces de este país. Así que si usted desea comprar o vender su propiedad, llámela de mi parte al teléfono 303-810-6761, 303-810-6761. Hoy queremos hablar acerca del cristianismo cultural. Estaba leyendo un artículo de una señora llamada Ana Ávila y ella dice: cuando el ateo más famoso del mundo dice que es un cristiano cultural, ¿cómo se entiende eso? Bueno, para explicar un poquito antes de entrar en ese artículo, y como hago siempre, también comento mi parte. Cuando se habla de cristianismo cultural, se está hablando de tradición, en otras palabras. La religión que se recibe por la tradición de los padres, la tradición de una cultura en particular. Entonces, ahí es cuando la gente no conoce la doctrina, por lo general, o conoce muy poco acerca de la doctrina que creyeron sus bisabuelos, abuelos, padres y ahora ellos mismos, y asisten a una iglesia no sabiendo muy bien por qué esa iglesia hace las cosas como las hace, pero piensan que tienen que seguir adelante, porque en realidad lo que está ocurriendo en esos casos que menciono es lo que muchas veces llamamos como una especie de, bueno, cadena espiritual, emocional, familiar, donde se piensa que si uno deja una religión en particular, que es la que heredó de su familia o de su tradición cultural, entonces parece que está traicionando la identidad cultural, parece que está traicionando a la familia. Y esto es exactamente lo que ocurre, inclusive en países donde, por ejemplo, el Islam los musulmanes son la religión oficial. Lo mismo ocurre entre budistas, entre el hinduismo, pero como vemos, también a veces ocurre en nuestra cultura latinoamericana en general, donde la gente no conoce muy bien lo que creen, simplemente lo creen, o a veces ni siquiera eso, pero siguen adelante por miedo, por temor, porque le han dicho esto es lo único y no lo cuestione, no haga preguntas y cosas así. Entonces, yendo al artículo específico de la señora Ana Ávila, le pregunta ella a esta persona que se llama Richard Dawkins, y entonces le pregunta cuál sería su mensaje, por ejemplo, acerca de la Pascua, cuando fue el momento de la Pascua, ¿verdad? Y también le hace otra pregunta, ¿qué le diría a la nación, a los Estados Unidos? Y la que le hace la entrevista a Richard Dawkins es la señora Rachel Johnson. Y el artículo dice que ella no estaba entrevistando a un ministro, a un sacerdote o a un pastor cristiano, sino que estaba dirigiendo su pregunta al ateo más famoso del mundo, el señor Richard Dawkins. Y uno esperaría, dice este artículo, que el autor de libros titulados El espejismo de Dios o El ateísmo para principiantes aprovechara una oportunidad como esa pregunta para resaltar lo que en su mente es lo ridículo que es celebrar, según él, la resurrección de un hombre judío hace 2000 años, así dice él. En ese sentido, este señor Dawkins no decepcionó. Él dice, las cosas que creen los cristianos son un sinsentido, y se burló. Pero también dijo algo más, yo soy un cristiano cultural. Ahora, amigo oyente, usted ahí está viendo la contradicción. ¿Cómo puede decir que es un cristiano o un cristiano cultural y no creer en la resurrección del Señor Jesucristo? Volviendo al artículo, dice la escritora, resulta que Richard Dawkins está preocupado por el Islam. Está creciendo rápidamente en Europa, particularmente en el Reino Unido de Gran Bretaña, es decir, en Inglaterra, donde la festividad del Ramadán parece haber opacado la celebración cristiana de la Pascua. Y la pregunta que hace es, ¿por qué este es un problema para una persona atea como el señor Richard Dawkins? Y la primera respuesta de este científico resultó, dice el artículo, bastante insubstancial, diciendo que le gustan los himnos y los villancicos de Navidad, los cantos especiales, esos himnos que usted escucha en las iglesias, en radio, en televisión, que tienen que ver con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El artículo dice que ella supone que este ateo no, a quien ella entrevistó, que leyó la entrevista que se le hizo, no le debe prestar demasiada atención a la letra de esos cantos, ¿verdad? Llamado villancicos, porque de otra manera duda de que le gustaran. Ahora, dejó muy claro que Dawkins dijo, yo no soy un creyente, y que le alegra el número de cristianos que hay en el Reino Unido de Gran Bretaña, y le alegra que ese número esté disminuyendo, pero al mismo tiempo afirmó que sería muy triste perder la belleza de las parroquias y las catedrales. Y se lamentó de que las numerosas mezquitas construidas en los últimos años estuvieran suplantando la belleza de los templos cristianos en su país. Ahora imagínense, amigo oyente, si lo único que admira Richard Dawkins acerca del cristianismo es la belleza de los antiguos templos que hay en Europa, especialmente en su país, pues si eso es todo lo que le admira, si eso es todo lo que le llama la atención, ni siquiera yo me atrevería a decir que él es un cristiano cultural como él se autodenomina. Yo pienso que ni siquiera llega a esa categoría, porque un cristiano cultural, si bien, como dije al comienzo del programa, es alguien que recibe la religión cristiana simplemente de la cultura de sus padres, pero no la entiende, no tiene una relación personal con Dios a través del Señor Jesucristo. Bueno, pero digamos, por lo menos dice soy cristiano y respeta eso y sí cree lo básico. Jesucristo vino, nació en Belén, murió, resucitó. Aunque tenga sus dudas, a veces dice, bueno, pero puedo llegar a creer más o menos eso. Bueno, es un cristiano nominal y uno dice, no nos llama la atención que de pronto le guste la música cristiana, los templos. Yo creo que algunos de ustedes que me están escuchando no son cristianos, sin embargo dicen, nos gusta Radio La Red. Cuando yo vine a Colorado, a Denver específicamente, luego de vivir muchos años en Colorado Springs y antes en Texas, la gente me decía, doctor Catarizano, yo escucho su programa Viva Mejor, si usted recuerda en la otra emisora, estamos hablando del año 2012 en adelante, y dice, yo lo escucho, yo no soy cristiano, yo no voy a ser cristiana, pero me gusta la música, me gusta cómo habla usted, me gusta su programa, me gustan otros programas de pastores, etc. Entonces, yo sé que ese puede ser su caso, donde usted no es un cristiano, o es un cristiano tal vez de tradición o de nombre, pero, bueno, le gustan ciertas cosas del cristianismo. Lo que es sorprendente, y no en el sentido positivo de la palabra, es que este llamado el ateo más famoso del mundo, recuerde usted que ateo es alguien que dice no creer en la existencia de Dios, Richard Dawkins dice que es buena la cultura cristiana más que nada en las cosas que ha hecho. ¿Okay? Por ejemplo, muchísimos hospitales alrededor del mundo están edificados por cristianos, sea una iglesia o generalmente muchas iglesias que se unen para edificar, digamos así, una iglesia, además de una iglesia, hospitales. Hay denominaciones cristianas que también hacen estas cosas. Usted verá, por ejemplo, aquí en Colorado está una cadena de hospitales adventistas, hay una cadena de hospitales metodistas, y así. Entonces, eso es para mencionar algunos. En otros estados hay hospitales de la denominación bautista. Ellos son muy misioneros y en muchas partes del mundo han edificado clínicas, hospitales, han creado pozos de agua para países en África, por ejemplo, que no tienen agua potable. Entonces, a Dawkins le gusta lo que el cristianismo en general ha hecho en Inglaterra, en Europa y en África y en Asia, pero no comparte la enseñanza del cristianismo. Son personas que no necesariamente niegan la existencia del Señor Jesucristo, simplemente no lo ven como Dios, no lo ven como el Salvador del mundo, el único camino por el cual llegar a la reconciliación con Dios y por lo tanto al perdón de Dios y a la vida eterna y al no ir a juicio final con la condena final que es el infierno. Él no cree en nada de eso. Él cree en lo que se llama los presupuestos del cristianismo. Esto no es algo de la economía, sino son los principios, ¿ok? Entonces, el artículo que estoy compartiendo con usted, también dice el autor, a nadie le toma más de 2 minutos identificar que esa posición no parece de Dawkins, parece una respuesta honesta. Ciertamente no puede ser una respuesta completa, solo basta una rápida búsqueda, dice en el internet, para ver sobre lo de la arquitectura, que es lo que le llama la atención a este ateo Dawkins, para encontrarnos con hermosos ejemplos de construcciones también islámicas. En la arquitectura morisca hay también construcciones islámicas. Entonces, toda cultura, dice la autora del artículo que comparto con usted hoy, es capaz de producir belleza. La creatividad es parte de lo que nos hace humanos. Y ella dice, si Dawkins es capaz de ignorar la letra de los himnos para disfrutarlos, los himnos cristianos, los villancicos de Navidad, por ejemplo, ¿por qué no puede disfrutar otras expresiones culturales que son adquisiciones más recientes en la cultura del Reino Unido? Como en el caso de ellos, en la cultura islámica de la religión del Islam que está penetrando bastante en ese país. Entonces, lo que la autora está poniendo en la balanza, evaluando, digamos así, con relación al criterio de Richard Dawkins, el ateo más famoso del mundo, lo que está poniendo ya en la balanza es, uno puede admirar la belleza arquitectónica, la belleza de los edificios, en este caso los templos, sea del cristianismo como de otros lugares. Por ejemplo, usted puede ver templos mormones en Utah, y aquí en Colorado y en otras partes de Estados Unidos, y yo he visto en otras partes del mundo desde afuera, templos de la de los mormones, y uno dice, bueno, el templo en sí, como estructura, la arquitectura, la torre, generalmente tiene un ángel dorado tocando una trompeta, bien, ahí arriba en lo alto. Uno puede admirar el edificio sin estar de acuerdo con la doctrina. Entonces, lo que esta señora que he mencionado, que es la autora del artículo que yo estoy medio compartiendo con usted y, por supuesto, poniendo mis opiniones al respecto en mi programa, ella está diciendo, Dawkins, no es algo muy honesto lo que está haciendo, porque admira los templos de los cristianos, no admira otras construcciones. Entonces, en realidad, está bien porque es el gusto estilístico de cada persona. No todos tenemos los mismos gustos. Pero evidentemente las respuestas de la entrevista que se le hizo a este hombre muestran que hay otras razones. Y entonces, volviendo al artículo, ella dice esto. Sospecho que la razón es que Dawkins se ha dado cuenta de que prácticamente nadie seguirá el consejo del autobús ateo, entre comillas, que él mismo financió en el año 2009. Que dice, probablemente Dios no existe, así que deja de preocuparte y disfruta tu vida. Eso es lo que él dice. El tiro le salió por la culata, dice ella, utilizando una expresión muy latina de algunos países, en la traducción, porque esto fue originalmente en inglés. Y entonces ella dice, al proyecto evangelístico del ateísmo en Europa. Él quería, evangelístico es una manera de decir, no está hablando de Jesucristo, de las buenas noticias del Evangelio. Lo que ella está diciendo es que Richard Dawkins trató de crear o animar más el ateísmo en todos los países de Europa. Y el ateísmo significa para él Dios no existe. Pero hoy de pronto le apareció en su propio país el auge de la religión del Islam. El Islam no dice, el Islam no es ateo, digamos, no dice que Dios no existe. Para ellos es Alá, y cuando han preguntado si Alá es el mismo Dios de los cristianos, la respuesta es no. Y la respuesta la sacamos de mirar la Biblia comparado con el Corán. Entonces, pero eso es como para decirle al señor Dawkins, de acuerdo al artículo que yo estoy leyendo, de esta otra persona, que él se está contradiciendo porque él intentó que ninguna religión monoteísta estuviese en su continente, específicamente en su país y en el Reino Unido. Y sin embargo, el auge de una religión como el Islam ha estado tomando fuerza, dice este artículo, rápidamente. Entonces, y ahora eso también está cambiando últimamente, pero esa es otra nota. Entonces la autora dice así que el mensaje de Dawkins ha cambiado. Él dice, si tengo que elegir entre el cristianismo y el Islam, elijo el cristianismo todas las veces. Me parece que es una religión fundamentalmente decente, en una manera en la que el Islam, dice él, no lo es. En la entrevista, Dawkins señaló la hostilidad activa del Islam hacia las mujeres como una evidencia de la superioridad moral del cristianismo, porque el cristianismo hace lo opuesto, ¿verdad? El Señor Jesucristo exaltó el valor de la mujer, no el feminismo, ¿verdad? Ese es el otro extremo, sino el valor de la mujer en un tiempo, en una época, cuando él estuvo aquí en la tierra, que pues para ellos la mujer, la judía, no era nadie. Entonces el Señor dijo, no, eso no es así, tanto el hombre como la mujer han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Bueno, Dawkins no está de acuerdo, o no cree en Cristo, en Dios, no cree en la salvación, en el Evangelio, pero él ve esto como un filósofo, vería una ideología positiva. Ahora, la autora del artículo dice, aquí hay otro problema, el cristianismo le parece decente a Dawkins precisamente porque él creció en un lugar culturalmente cristiano. Y la razón por la cual hago énfasis con mi voz es porque usted, amigo, amigo oyente, si es latino o si ha crecido en alguno de los países del continente americano, en este caso, por supuesto, Norte, Centro y Sudamérica, es probable que usted también, como este ateo Richard Dawkins en Inglaterra, haya crecido en un ambiente culturalmente cristiano. Y eso significa que hay una influencia de la religión cristiana, tanto del cristianismo bíblico, pura y exclusivamente bíblico, como del otro cristianismo que tiene bases en la Biblia, pero muchísimos agregados hechos por la religión cultural, agregados hechos por el hombre. De todas maneras, eso ha creado un panorama en su mente, en mi mente, cultural, que tiene mucho de cristianismo sin ser necesariamente cristiano. Porque si vamos al caso, los que son cristianos son personas que, como su servidor aquí hablándole, hemos tenido la experiencia de reconocer que somos pecadores, nos hemos arrepentido delante de Dios, hemos confesado nuestros pecados a Él, le hemos pedido perdón, hemos clamado y recibido el perdón que solo puede venir en el Señor Jesucristo, que vino al mundo para cargar con la ira de Dios por nuestros pecados. Y la Biblia dice, todo aquel que en Él cree no se pierde, tiene vida eterna. El mismo Señor Jesucristo dijo eso. Ahora, eso es el cristianismo puramente bíblico, sin agregados. ¿Ok? A veces yo digo, sin vitaminas espirituales, sin suplementos espirituales. Muy a la manera de lo que los fariseos y escribas y saduceos hicieron con el Antiguo Testamento, con la ley de Dios dada a Moisés. No les bastó, no les conformó lo que Dios había inspirado a todos los profetas y patriarcas y todo lo que usted ve en Génesis hasta Malaquías, todo el Antiguo Testamento. No les bastó, entonces ellos le agregaron. Como hoy en día uno dice, bueno, no me basta la comida, en el sentido no que no me satisfaga, sino que creo y me dijeron que no es totalmente pura o que no tiene todo lo que se necesita. Entonces le voy a agregar una multiplicidad de vitaminas y de muchos suplementos, minerales, vitaminas, etc. Bueno, cuando los alimentos que ha hecho Dios y salen de la tierra o de los animales están bien, en realidad no se necesitaría todo lo demás que mencioné. Pero a veces se necesita, en unos lugares más que en otros, pero otras veces es algo falso, es simplemente algo que han logrado que la gente compre. Yo sé que ese es otro tema y lo hemos hablado muchas veces aquí en mi programa. Ahora, usando esa analogía, ese ejemplo, es lo que ocurre con el cristianismo. Está el cristianismo bíblico y ahí donde Dawkins se crió, en el Reino Unido de Gran Bretaña, existió el cristianismo bíblico. Si usted ha escuchado de grandes avivamientos, en inglés le llamamos awakenings, despertares espirituales, revivals, en aquellos años, Spurgeon, uno de mis predicadores favoritos, un inglés, a mí todo ese tipo de gente, yo tengo muchos libros de la gente de aquellos años, el cristianismo era puramente bíblico. Pero al mismo tiempo, paralelamente a eso, estaba este otro cristianismo que es, como diríamos en inglés, una umbrella, un gran paraguas debajo del cual se cubren muchos otros movimientos que en realidad son sectas, son falsas religiones que se hacen llamar cristianas. Ahora, en el caso de Richard Dawkins, él creció en un lugar culturalmente cristiano, porque yo he estado en Inglaterra en alguna oportunidad y le digo, lo vi. Así como en Latinoamérica, muchos millones de personas dicen ser católicos romanos y ni saben realmente lo que creen, simplemente lo son por tradición familiar. Así también en el Reino Unido, como aquí en los Estados Unidos, mucha gente dice yo soy protestante o yo soy cristiano o cristiano evangélico y hay muchos que no saben ni siquiera lo que están diciendo, qué significa ser un cristiano. No conocen la Biblia, no oran casi nunca, usan la oración como un medio de emergencia, como el 911 de Dios en 911, pero no están realmente compenetrados en estudiar la Biblia y vivirla, vivir el cristianismo, vivir, ser un, el ejemplo, seguir el ejemplo de Cristo. Entonces se transforman en culturalmente cristianos o tradicionalmente o familiarmente, es por parentesco. Entonces, la autora, volviendo al artículo, dice, si este científico Dawkins, Richard Dawkins, hubiera sido criado y educado en un país árabe, dice ella, es muy probable que el Islam le parecería bastante decente. Así como le parece decente a unas 1.800 millones de personas, o en este caso un billón, o sea, 1.800 millones de personas alrededor del mundo. El asunto no es, dice la autora, lo que nos parece decente a cada uno de nosotros, sino lo que es verdaderamente decente. En otras palabras, lo que es bueno. Y ella dice, por supuesto, sin Dios, Richard Dawkins no tiene manera de definir lo que es realmente bueno. Ninguno de nosotros tenemos una manera de definir exactamente qué es lo bueno, como escribió C.S. Lewis en Mero Cristianismo, un libro que le recomiendo. Un hombre no dice que una línea está torcida a menos que tenga una idea de lo que es una línea derecha. ¿Con qué estaba comparando yo a este universo cuando lo llamaba injusto? Dice C.S. Lewis en la página 56 de su libro. Entonces esta autora dice, pensando en Richard Dawkins, así lo único que le queda a Richard Dawkins es conservar la moralidad cristiana sin el Dios cristiano, y eso es luchar simplemente por preservar la cultura cristiana. Lo único que le queda es poner los villancicos y las catedrales al mismo nivel que el no ser violento con las mujeres. ¿Qué le parece? Interesante, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a una pausa y luego vamos a entrar en el segundo segmento y vamos a seguir hablando acerca de esta nota y qué significa este asunto de ser un cristiano cultural, cómo salir de eso y ser un cristiano bíblico, un cristiano de verdad. ¿Okay? Ella dice, Dawkins quiere justicia, sabiduría y paz sin la fuente de toda justicia, sabiduría y paz, que es el Señor. Sin Cristo no hay ni siquiera lo que Dawkins vivió, que es la influencia buena de la cultura cristiana. Nos vemos en un par de minutos, quédese con nosotros y ya regresamos a su programa Viva Mejor.
AM KBJD Denver. Radio La Red, estación de red evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora se reúne todos los domingos a las 9:30 de la mañana y ahora también en su segundo servicio a las 11:30 de la mañana. Usted tiene dos oportunidades cada domingo para venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo, uno a las 9:30 y el otro a las 11:30 de la mañana. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Bienvenidos nuevamente, estamos en el segundo y último segmento de su programa Viva Mejor, edición de los miércoles. Le repito nuestro teléfono 720-325-7282 y usted puede encontrarnos también en radiolared.net, como muchos de ustedes lo están haciendo. También quiero recordarle que cuando usted visita radiolared.net, además de poder escucharnos directamente, tiene los podcasts, que son las grabaciones de este y otros programas que se producen aquí en Radio La Red para usted. Y puede bajarlos directamente desde Radio La Red. Si gusta hacerlo desde otros productos como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts o Amazon Music, puede hacerlo. Mi recomendación es que nos visiten radiolared.net y ahí también puede de paso ver los artículos. Son breves, se leen en muy poco tiempo, pero son muy interesantes. Vuelvo a recordarle también que la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart, es una de las 250 vendedoras premiadas aquí en el país, en los Estados Unidos. Así que ella tiene una excelente atención al cliente. Es más, fue premiada justamente por eso. Y tiene una muy buena comunicación. Nosotros la conocemos a ella desde hace muchos años. Así que llámela de mi parte. El teléfono es 303-810-6761. 303-810-6761. Ella está ahí para ayudarle si usted quiere vender o comprar su propiedad. Hoy estamos hablando acerca de los cristianos culturales y yo estoy leyendo un artículo, un poco leyendo y mucho comentando, basado en lo que escribió la señora Ana Ávila, y el título del artículo es "Cuando el ateo más famoso del mundo dice que es un cristiano cultural". Un poquito de la señora Ana Ávila: ella es química, bióloga, clínica y es miembro de la iglesia El Redil. Es autora de "Aprovecha bien el tiempo, una guía práctica para honrar a Dios con tu día", y el libro "Lo que contemplas te transforma". Ella vive en Guatemala con su esposo Uriel y sus hijos. Bueno, excelente el artículo. Y continuamos hablando acerca de esta entrevista que no hizo ella, pero ella escribió su artículo en base a esa entrevista en inglés. Y ella dice: Dawkins, o Richard Dawkins, nos recuerda cómo el ateísmo en realidad quiere el gobierno de Dios, del verdadero Dios en el mundo, sin el gobierno de Dios en la vida de las personas. Dawkins quiere justicia, sabiduría y paz, sin la fuente de toda justicia, sabiduría y paz, que es Dios. Y ella dice: pero sin Cristo no hay cultura cristiana. Yo lo hubiese escrito un poquito diferente, pero entiendo lo que la señora Ana está diciendo. Yo hubiese escrito: pero sin Cristo no existe la influencia de la cultura cristiana. Porque técnicamente hablando, más apropiadamente hablando, no existe, no hay tal cosa como una cultura cristiana. Hay una cultura con cristianos que viven en esa cultura, pero la cultura en sí no es cristiana. Pero comprendo lo que ella quiere decir, así que no hay problema con eso. Ella dice: no hay bondad sin el Dios bueno. Son castillos en el aire que, como la historia lo ha demostrado, se derrumban en unos cuantos siglos. Es cierto, es cierto. ¿Sabe qué curioso que leo esto? Estaba leyendo justamente esta mañana temprano el libro del profeta Daniel, donde el rey Nabucodonosor de Babilonia tiene dos sueños. En el primero es el famoso sueño de la estatua, en el segundo es el famoso sueño de un árbol grande, y en los dos casos lo que Dios le está diciendo es que iba a derribar su reino. Y luego vinieron los medos, los persas, los grecorromanos, los romanos, todos esos, y en la profecía dice: un día no estarán más, en otras palabras. Y es cierto, es cierto. Usted ve que esos reinos, imperios que dominaron el mundo ya no existen. Entonces, como dice la autora de este artículo que comparto con usted, son castillos en el aire que, como la historia lo ha demostrado, se derrumban en unos cuantos siglos. Entonces, todo para decir lo que ella dice: sin Cristo no existe la influencia cultural de los cristianos en una cultura en particular, en el caso de Richard Dawkins en el Reino Unido. Ella dice: no hay bondad sin el Dios bueno. Lo que está diciéndonos es que sin Dios la bondad existe porque viene de Dios, pero la gente no acepta a Dios. Entonces acepta lo que Dios ha creado, el regalo de Dios, así como acepta la naturaleza, pero sin Dios en su vida, aún eso se les derrumba. Entonces, continuando con el artículo, dice: Richard Dawkins parece haber entendido que Dios no puede eliminarse de la ecuación sin pagar las consecuencias. El ser humano, dice ella, tiene preguntas eternas en el corazón que no pueden encontrarse en un mundo reducido a átomos chocando al azar. Por eso cada persona debe volverse a Dios o conformarse con un Dios falso que terminará decepcionándolo. Esas son las dos opciones. Y estoy de acuerdo con ella, porque hay mucha gente decepcionada de la religión, entre comillas, cristiana. Si la pongo cristiana, porque, entre comillas, porque como expliqué en ese momento anterior, no todo lo que se dice religión cristiana realmente lo es. Se usa el nombre, se usan ciertos conceptos, inclusive se usa en muchos de esos lugares la Biblia, sin embargo no se conoce al autor, a Dios. Entonces, eso crea dioses falsos. Recuerde que la misma Biblia dice, anunciando especialmente en el Nuevo Testamento, que iban a entrar algunos supuestos ministros vestidos de ovejas, pero en realidad son lobos rapaces que quieren comerse el redil, en esa comparación del Nuevo Testamento de la iglesia como el redil de ovejas. Hay falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas, eso no es nuevo, siempre existió. Estaba ya en las épocas donde se fue escribiendo el Nuevo Testamento, porque de los 27 libros del Nuevo Testamento, 26 hablan en su contenido, entre otras cosas, bastante acerca de los falsos profetas y las falsas doctrinas. Así que observe, eso era un gran problema en aquel tiempo y el mismo Señor Jesucristo lo profetizó, lo anunció. Y todavía seguimos viviendo esto. Y con el auge del internet y los medios de comunicación y de transporte tan rápidos que tenemos a nivel mundial, no podemos menos que pensar que, sin lugar a dudas, todos estos falsos profetas con sus falsas enseñanzas andan por todo el mundo, mucho más aún que en la época de la Biblia, cuando se escribió. Entonces, eso crea decepción, eso crea frustración. Quizá usted, amigo oyente, está escuchando y dice, pastor, yo soy uno de esos que dejó de ir a una iglesia o dejó la religión justamente por las decepciones, porque me prometieron ciertas cosas que no ocurrieron. Y yo di mi dinero, mi tiempo, mi fidelidad, mi devoción, mis energías, y sigo enfermo o estoy peor. O fulano sultano que me habían declarado que no iba a morir, murió. O pues usted sabe de qué estoy hablando. Entonces, en la época de Richard Dawkins, en Inglaterra, en el Reino Unido, en Europa en general, estas cosas ocurrían, no exactamente quizá como las acabo de describir, aunque eso tampoco es nuevo, pero existían cosas que frustraban a la gente. Ofrecerles religión con sus ritos, sus sacramentos, sus promesas, y sin embargo luego estaba la decepción. No solamente la decepción por líderes que no reflejaban de verdad a Cristo, sino la decepción porque se les enseñaban cosas que no enseña la Biblia. Usted puede tomar textos de la Biblia y decir la Biblia enseña esto. Si no lo interpreta bien, esa es su idea de lo que enseña la Biblia. Si lo interpreta correctamente, bueno, entonces sí, ahora estamos hablando de lo que de verdad enseña la Biblia. Observe que eso ocurre en la vida diaria. Usted puede estar escuchando mi voz y después decir, interpretar o decir algo que no es lo que yo estoy diciendo o lo que quise realmente decir, y sin embargo decir, él dijo esto. Entonces, la Biblia necesita ser bien interpretada, y eso no significa que usted necesita siempre especialistas, y de lo contrario, mejor no la lea. Ese fue el engaño de siglos y siglos. Yo recuerdo en mi niñez que, excepto nosotros en las iglesias cristianas, que leíamos la Biblia en las reuniones o servicios y todos los días en casa, yo recuerdo tener compañeros en la escuela, en el barrio, algún que otro familiar, que no eran cristianos y no tenían ni un poco de idea de lo que la Biblia decía, porque les decían que no tenían que leer la Biblia, que la única persona que les podía explicar la Biblia era, digamos, el sacerdote. Entonces, había una ignorancia total de las Sagradas Escrituras. Entonces, eso es un gravísimo error, porque la Biblia escrita fue para que toda persona pueda leerla. Claro que hay partes que son complicadas de entender y necesitan ayuda. Por eso Dios mismo dice en la Biblia, en Efesios capítulo 4, que el Señor estableció líderes en general para, especialmente maestros de la Biblia, para ayudarnos. Ahora, eso no quiere decir que usted no tenga que leer la Biblia por su cuenta. Usted debe hacerlo. Ahora, usted es inteligente y nota la diferencia. Una cosa es decirle, lea la Biblia todos los días y luego venga con la iglesia, reúnase, porque de acuerdo a Hebreos capítulo 10, cuando dice que no dejemos de congregarnos, esa es una razón, estudiar juntos la palabra de Dios, exhortarnos, y todo eso se hace con la Biblia abierta, estudiándola. La otra cosa diferente es cuando le dicen, no necesita tener una Biblia, no la lea, solamente venga, yo le voy a decir lo que dice. Eso es contrabíblico, eso es antibíblico. Un ejemplo de eso es cuando el apóstol Pablo y su equipo fueron a predicar a una ciudad llamada Berea. Esta gente era muy buena para leer, cotejar en la Biblia lo que, la Biblia que tenía en ese momento, el Antiguo Testamento, y ya para la época de Pablo, los Evangelios, y ver si lo que el apóstol Pablo y su gente decían era verdad. Pablo no se ofendió por eso. Pablo nunca se ofendió por preguntas. La primera y segunda carta a los Corintios, por ejemplo, es una carta que en realidad responde las preguntas que la iglesia en la ciudad de Corinto le habían enviado a él, estando lejos, porque tenían preguntas, inclusive acerca de cómo era la vida de la iglesia, qué hacer con un caso de inmoralidad, qué hacer con el matrimonio, qué hacer con los divorcios, qué hacer con esto, qué hacer con lo otro, qué significaba la resurrección de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué con el tiempo se cambió eso y el pueblo no tenía la Biblia? Cuando yo era pequeño, recuerdo que las misas eran en latín. Si uno iba, no entendía absolutamente nada, a menos que, claro, hubiese estudiado latín. Entonces, no se entendía nada. Luego, con el tiempo, ellos también cambiaron y dijeron, bueno, ok, ahora pueden tener una Biblia. Pero mientras tanto, pasaron siglos y generaciones de ignorancia bíblica. Porque uno no puede ir un rato a un servicio, a una misa, y pretender que eso es suficiente para conocer lo que la Biblia dice, lo que Dios dice en su palabra. Opuesto a eso, el cristianismo bíblico por siglos impulsó la lectura diaria de la Biblia. La tradujo en cuanto más idiomas se puedan y hoy en día se está traduciendo muchísimo más gracias a los medios tecnológicos que existen y a mucha gente que ha aprendido y hasta ha creado idiomas en algunos lugares donde el idioma no tiene palabras escritas. Entonces, mire qué diferencia es respetar lo que la Biblia dice o no respetar lo que la Biblia dice. Volviendo al artículo, Richard Dawkins estuvo en una oportunidad maravillosa como vivir en aquel lugar donde justamente salieron algunos de los más grandes predicadores de la Biblia que el mundo ha conocido. La autora de este artículo, Ana Ávila, dice esto: Dawkins pasó décadas disfrutando de los frutos de la fe en el Dios de la Biblia mientras removía la tierra e intentaba arrancar sus raíces, burlándose de los absurdas que eran, y hoy esos dulces frutos son cada vez más escasos en el Reino Unido. Pero dice ella, la buena noticia es que, sin importar lo arrogantemente seguro que sea el discurso de los que dicen lo contrario, el Dios en el que Richard Dawkins no cree es real. Ella concluye su artículo diciendo, el Dios bueno sigue enviando su semilla por todo el mundo. Como cristianos debemos preparar la tierra, sembrar el evangelio, regar sin descanso. Pronto Cristo regresará para que su justicia, sabiduría y paz llenen la tierra para siempre. En ese día nadie se atreverá a decir que es un cristiano cultural, como ella lo pone entre comillas, simplemente seremos suyos. Claro está, agrego yo, todos aquellos que hemos venido humildemente a los pies de Cristo. Espero que este artículo y mis notas o comentarios le ayuden a reflexionar en la necesidad de confrontar este problema. Si usted dice, wow, después de haber escuchado estos comentarios, este artículo y sus comentarios, pastor, noto que yo soy, o creo que soy, un cristiano cultural. Y yo iría más allá del artículo que acabo de leer. Además de un cristiano cultural, un cristiano nominal, es decir, solamente de nombre. Pues, ¿qué hacer? La Biblia dice, arrepiéntase, confiésele eso al Señor, a Dios, dígale, estuve mal, yo no sabía que eso estaba mal, yo creí que estaba bien. Voy a la misa una vez o más a la semana, voy al servicio en la iglesia cristiana, pero la verdad, ¿he tenido alguna vez la experiencia personal de la convicción de que soy pecador y merezco estar separado eternamente de Dios? ¿He tenido alguna vez la convicción de que cuando venga ese juicio final yo voy a ser aceptado por Dios o no? Y si digo sí voy a ser aceptado por Dios, ¿cuáles son mis bases, mi argumento, mi fundamento para estar seguro de ello? ¿El ser una buena persona? ¿El tratar de portarme bien? ¿El ir a la iglesia, como dicen por ahí? ¿El, no sé, tener fe en los momentos duros? ¿Cuáles son mis bases para, si yo estuviera en este momento, en ese juicio final, y Dios me preguntara por qué debo dejarte entrar en mi cielo, en mi reino, para siempre, en felicidad conmigo, cuál sería su respuesta, amigo oyente? Porque para Dios hay una sola respuesta. No hay varias, no hay derivadas, hay solamente una respuesta. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie se reconcilia con Dios, nadie recibe el perdón de Dios, a menos que sea a través de su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo. Entonces, cuando Él murió en la cruz del Calvario, cargó con el castigo, con la ira que usted, como yo, tendríamos que haber pagado, y el problema es que no hubiésemos podido pagarlo tampoco. Entonces, una de las cosas más terribles de lo que Jesucristo llamó el infierno es el jamás poder terminar de pagar la deuda con Dios y estar permanentemente sufriendo en un sufrimiento que es completamente incomparable al peor sufrimiento que uno pudiese tener aquí en la tierra. Ahora, Dios es amor, es cierto. Es uno de sus hermosos atributos que mucha gente habla y habla y habla, pero olvidan que junto a ese atributo, igual que a cualquier otro de los atributos de Dios, Dios es justo. Dios debe condenar el pecado. De lo contrario, no sería justo y tampoco amor. Entonces, nadie entra al cielo, nadie es salvo, nadie es perdonado por tratar de ser buena gente, por tratar de hacer méritos religiosos. Nadie, absolutamente nadie. La única manera de ser salvo, ser perdonado, ir al cielo, entrar en el reino de Dios, no ir al juicio, no ser condenado en ese juicio final, la única forma es aceptar el regalo de Dios. La Biblia dice que es un regalo, así tal cual, es don de Dios. La salvación es un don de Dios. ¿Usted cree que algo que Dios da necesita agregarle algo a usted? ¿Necesita, como decía en el otro segmento, suplementos o vitaminas? Jesucristo dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Soy el pan vivo que descendió del cielo. Y Él dijo, El que come de mi carne, bebe de mi sangre, por supuesto, metafóricamente hablando, refiriéndose a su propio cuerpo, a su muerte en la cruz, a su resurrección, es salvo. Él es el pan vivo que descendió del cielo. Él es el alimento que usted necesita para vivir la vida con Dios, aquí y en la eternidad. Y créame, el pan vivo que descendió del cielo tiene todo lo que usted necesita para ser salvo y para vivir mejor. No necesita suplementos, no necesita vitaminas, minerales. Estoy haciendo una ilustración pensando en todas las religiones del mundo que agregan sus propias ideas a la idea única que da resultado. Al principio, a la vida, a la palabra, a Cristo. Él no necesita ayuda de nadie. No la necesitó de ningún personaje bíblico, no la necesitó de ningún rito, no necesitó ayuda de usted o de mí para hacer las cosas que delante de él, dice la Biblia, son como si fuesen un trapo de inmundicia en comparación con la santidad de Dios. Así que no pierda su tiempo. Si usted es una de estas personas cristianos de nombre o nominales o culturales, Dios con todo amor le está llamando a través de mi voz en este momento, a través de este programa, basado en la palabra de Dios en la Biblia, le está llamando a que se arrepienta y entregue su vida al Señor Jesucristo. ¿Por qué entregarla? Porque hasta este momento la tiene bajo su propio control usted. Y por eso está intentando estar bien con Dios a través de ritos religiosos o de obras o de cosas que le han engañado, diciéndole que debe hacerlas para quizá, ni siquiera con seguridad, quizá Dios le reciba en el cielo. Eso no es arrogancia, eso es recibir la promesa del don de Dios, que transforma nuestras vidas completamente y durante todas nuestras vidas, hasta que luego el Señor, por su gracia y su misericordia, nos recibe en gloria. Observe, esto es lo que el señor Richard Dawkins escuchó desde niño allá en su país en Europa y sin embargo decidió no creerlo. Se burló, intentó crear la religión del ateísmo y sin embargo disfrutar las bendiciones de la única religión verdadera, Cristo. Entonces, ¿qué podemos esperar? Usted también, si es un cristiano nominal, si es un cristiano cultural, sigue disfrutando de las bendiciones que el cristianismo, Dios ha usado el cristianismo para esas bendiciones. Una de ellas es la libertad. Otras son, pues, como dije, hospitales. Y muchas cosas más que sería muy largo mencionar. Y sin embargo, también podría decirle, usted está disfrutando de la naturaleza, de este planeta, donde quiera que usted viva, del aire que respira. Son todas bendiciones que Dios dio. ¿Cómo no creer en Él? Entonces, el ateísmo en realidad no es lógico. Nada viene de la nada. Nada viene de la casualidad. Eso es realmente una demostración de varias cosas que están allí fallando en ese tipo de, entre comillas, lógica. Pero bueno, tenemos que dejarlo porque ya concluimos nuestro programa en 40 segundos, pero solo decirle, espero y oro que usted se arrepienta y entregue su vida a Cristo, reciba el perdón de Dios a través de Cristo Jesús. Y hágalo hoy mismo. Cuénteme, déjeme saber. Mañana vamos a tener el estudio bíblico. Estamos siempre yendo versículo por versículo en un libro de la Biblia. Estamos en la primera carta de Timoteo. Mañana vamos a continuar entonces con esa carta versículo por versículo. Así que no se lo vaya a perder. Que el Señor le bendiga mucho. Hasta mañana, si Dios quiere.
Con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.